Vivimos en un mundo complicado. Pero hay alguien en él que puede darle un sentido. La Margator. El podcast de La Margator.
Hola, ¿cómo están? Soy La Margator, qué bueno que están aquí. Para los que no lo saben, La Margator es un blog completamente accidental. Totalmente accidental, en donde empecé a escribir pues básicamente lo que necesitaba yo vomitar cada día para entender y procesar lo que pasa en mi vida y alrededor. Y por alguna misteriosa razón empezó a hacer eco y a gustarle a varias personas. Soy Amargator, pero no amargosa, es muy diferente. Digo las cosas como van, no tengo pelos en la lengua, de pronto digo muchas pendejadas y de pronto creo que sí tengo unas razones por ahí que son las que creo que se comparten con todos ustedes. Uno de esos días apareció un amigo mío en el camino que me dijo, la Margator tiene que tener un podcast. Y yo dije, ¿qué chingados es eso? ¿Y quién diablos escucha un podcast? Él dice que mucha gente, y espero que así sea, y si están aquí, pues bienvenidos. Se me ocurrió que la mejor manera de empezar esto, porque no tengo idea de cómo se hace, ustedes tienen que saber eso, era hablando un poco del primer tema que causó así como muchísimo eco y que se hizo viral, y que se llama la crisis de los 40 y ¿cuántos? En la que estamos todos bastante revolcados. Nadie se salva, nunca se acaba, y creo que historias y anécdotas hay muchísimas, y que si algo es cierto de los 40 es que, por lo menos mí, es que diferente a antes, es tratar de encontrar una manera de caminar más derechito y no ir dando tumbos por las paredes. Para lo cual, invité a dos amigos, una nueva sorpresa de la vida, Adina Chelminsky, está aquí y me da mucha emoción.
Amargator, es un gusto estar aquí.
Y uno viejo de que lo conozco hace un chingo y viejo de que ya está viejo, que se llama Hugo. Tapia.
¿Qué tal? No, yo pasaba por aquí.
Que ya está mayor. Se queda cabecea.
Me ofrecieron dinero por ser sujeto de un estudio, de un análisis.
Exacto. Nadie más quiso venir, esa es la realidad.
Muchas gracias por invitarme. No sé yo por qué estoy aquí, más que porque creo que, como mucha gente, me puedo ver parcialmente reflejado en muchas de las cosas de las que escribes y porque nos conocemos hace algunos años, pero pues yo no soy nadie, no me sigan en ninguna red social, si me conocen, preocúpense, pero gracias.
Sí, sí, preocúpense. A mí sí síganme en la Amargator, arroba la Amargator en Instagram, en Facebook, en Twitter. En lamargator.com están todas mis opiniones y mis columnas están en el Huffington Post y en la revista MOA todos los jueves. ¿Y a ti, Adina?
A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter en arroba Adina Chel.
Pues, ¿qué opinan de esto, de los 40? ¿Se pone bueno, no? ¿Qué pasa?
Es como la crisis que nunca acaba. A mí me dijeron que llegando a los 40 iba a tener una crisis y la tuve. Y tengo casi 45.
Y no se acaba.
Y ahí sigue. Creo que ya es la manera en que se vive de aquí a que te mueres.
Pues esa es una de las cosas que precisamente me hicieron cuestionarme eso y escribir eso. O sea, se va poniendo mejor, se pone más cabrón, se acaba un día. O sea, qué ganas de preguntarle a mi abuela, oye, así fue, así te fue de como en feria, o la pasamos peor ahora, o qué está pasando. Yo por todos lados oigo el que se está divorciando, el que tiene pedos con los hijos, el que está en drogas, el que, no sé, ¿qué más hay?
No, todo eso checa conmigo.
Sí. Sí. Y más, sí, o sea, se pueden palomear varias, ¿no? La infidelidad.
Y todas las anteriores.
Y el achaque, ¿qué más?
Pues sí, no, hay todos esos síntomas que yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar el término, ¿no? Eso de crisis de los 40 que se aplica en español. Y en inglés le dicen midlife crisis. Yo creo que hay que irlo ajustando porque conforme la expectativa de vida se va alargando, quizá también ese periodo de crisis se va haciendo más, se va estirando, ¿no? Y es por eso un poco este tema de decir lo que antes era quizá una etapa se vuelve ya más cíclico. Pues claramente tiene que ver con llegar a un punto en tu vida en el que ya estás consciente de que pasaste quizá ese punto medio, ¿no? Ese punto donde ya estás consciente de que en el mejor de los casos y con toda la tecnología y ciencia disponible para los que tienen acceso a ella, igual ya estamos todos pues pasando la mitad de la carrera y empiezas a cuestionarte un montón de cosas. Yo, mi teoría, obviamente en 40 años, si llego ahí y si sigue el podcast...
Seguro sí va, lo vas a ver.
Veremos si realmente esa como espiral de que parece que no acaba. Yo, mi teoría es que sí, yo creo que sí es una cuestión en que en algún momento encontramos esa resignación. Efectivamente hoy da la sensación de que cada día se pone más difícil y que los retos son cada vez peores, pero... Eventualmente creo que la madurez y el ir superando ciertas como milestones en la vida deben cambiar. O sea, no creo que se ponga necesariamente más fácil, yo no usaría ese término, pero sí creo que podemos aprender a estar en paz con nuestra situación.
Y sobre todo, o sea, yo creo que lo que detona todo esto es como que pasas a otro nivel de conciencia. O sea, la madurez sí es cierto, ¿no? La madurez implica esta cosa de cuestionarte qué estás haciendo, por qué lo haces, qué quieres, qué no quieres, qué ya te da hueva, qué nunca más vas a volver a soportar. Y sobre todo ya no tienes, por lo menos yo, ya te vale madre decir no quiero, sí quiero. Aventarte o no aventarte por las canicas y simplemente irte quitando de todas estas apariencias y pendejadas que tienes cuando eres muy chavo y crees que tienes que ir quedando bien con el mundo, ¿no?
Mira, yo te voy a decir algo después de años de terapia, psicoterapia, psicoanálisis, psiquiatría. Si la crisis es vivir en eterno cuestionamiento, quiero vivir así
bienvenida.
Toda mi vida.
Pues sí,
bienvenida claro. Toda mi vida. Porque sí... Es mucho más difícil, es mucho más doloroso, es mucho más complicado, pero sí te da una perspectiva muy diferente y muy rica de la vida. El poder ver la vida desde diferentes lados, el poder entender que hay diferentes opciones, el poder entender que eres humano, que te equivocas, que metes la pata, que la cagas y que al otro día te levantas y tienes la posibilidad de volverla a hacer de nuevo y volver a empezar. Si esa es la crisis, si el estarte cuestionando constantemente si estás bien o estás mal, o estás en el correcto camino o estás en el incorrecto camino, quiero vivir eternamente en crisis.
Sí, lo malo es que, totalmente, pero lo malo es los que no tienen esa conciencia y entonces tienen 40 y 50 y siguen en una cascada de pendejadas de una a la siguiente, llevándose a tanta gente entre las patas, ¿no? A mí eso me impresiona. O sea, como esta cosa de en aras de... Ay, es que si no es ahora, ¿cuándo? Y tengo 40 y ahora sí tengo lana y sí puedo hacer esto y sí puedo hacer el otro y estoy muy reafirmado. Y entonces van haciendo pendejada tras pendejada bajo el estandarte de... Ay, es que estoy en la crisis de los 40.
Mira, yo creo que mientras no te lleves a nadie de corbata... Que cada quien sea libre de hacer sus propias mentes.
Sí, lo malo es que la mayoría sí se llevan a alguien de corbata, ¿no? Porque eso es lo que estamos oyendo. Esa es la esposa que está traumada porque se cachó al marido en sus movidas. Ese es el que se quedó sin chamba por no sé qué. O sea, como que sí hay mucha gente que neta está viendo y no ve, ¿no? ¿O sí, Hugo?
No, o sea, creo que tiene que ver con que al final del día te alcanzan todos los... las consecuencias de ciertas decisiones que tomaste en una etapa. Creo que es un tema también, como decía, cíclico. O sea, pasamos por diferentes momentos en la vida. La adolescencia es otra etapa de crisis donde pasas de no tener necesariamente que asumir las consecuencias, o por lo menos no son graves las consecuencias, a empezar a tomar decisiones con las cuales vas a tener que vivir el resto de tu vida.
Pregúntenle a Sage qué opina de eso hoy.
No, yo creo que sí fue Photoshop. O sea, está en Twitter.
Impresionante.
Si está en Twitter, sí. Twitter dice
si está en Twitter, yo creo que es verdad.
Qué oso.
Como decía hace rato, a mí eso me genera una desilusión terrible en el género humano. Porque la verdad ya no se puede confiar en nadie. No sé quién compartió el video. Pero bueno, volviendo pobre al tema aquí la víctima es Saguiño. Hashtag Team Saguiño. Entonces...
Todos somos Saguiño.
Ojalá, dicen por ahí. Bueno, entonces...
Y es esa parte en tus crisis de aprender a tomar riesgos controlados.
No, bueno, es que eso es tomar parte... riesgo de otra es una pendejada como esta que hizo el señor, ¿no?
Vaya, si ya vas a mandarle un video en posiciones comprometedoras a alguien... que sea alguien que tenga un mínimo estándar moral de no compartirlo en redes sociales.
Voy a hacer ahí una aclaración. Si ya vas a tener amigos bromistas que manejan muy bien el Photoshop, entonces ten cuidado de no darle tu teléfono.
Sí, si le vas a mandar videos así a tu esposa, pues ten cuidado, ¿no?
Bueno, volviendo al tema, yo creo que después de esa gran crisis que tenemos cuando damos ese salto de hacia la adolescencia y así empezar a tomar decisiones, después viene esta crisis de la edad media donde empiezas a vivir consecuencias de otras cosas que viviste en décadas de tu vida que pensabas tener esa ilusión de control. Y que todo estaba bien y que todo iba a funcionar porque, ¿no? Porque es lo que toca y es como la evolución natural social. Y de repente te das cuenta que, pues a lo mejor muchas cosas fueron como a la ligera y que las consecuencias ahí están, o sea, sí o sí. Y aquí las empiezas a ver y empiezas a cuestionar todas las decisiones que tomaste. O sea, es como esa revisar todas esas decisiones que hace 20, 25 años la vida te obligó a empezar a tomar. Y hoy es cuando dices, ¿qué me trajo todo esto? Y empiezan, pues, cada quien lo manifiesta de una manera diferente. Creo que es inevitable ese punto, lo que dices, hay una crisis sana cuando se vuelve a cuestionar, cuando se torna en replantearte cosas, y es válido. Pero también está pues la gente que se desubica y que quiere como regresar, creo que es un tema de regresión y de inmadurez, de decir, quiero volver a esa etapa inmadura y quiero sentir ese rollo de que todavía estoy joven y todavía puedo hacer esas pendejadas y no van a tener consecuencias graves.
O de no aceptar que ya no tienes 20 años, ¿no?
Claro.
O sea, de quedarte atorado ahí por no afrontarlo, o sea, el siguiente paso y asumirte como un señor de 50 años o de 45 o de los que tengas.
Claro, es echar de menos esa etapa y te digo, y ahí en hombres y mujeres se manifiesta diferente, pero creo que la raíz puede ser la misma, ¿no? Es querer volver a una época donde todo quizá parecía más fácil, donde las consecuencias no se veían así tan... donde no tenías que lidiar necesariamente con esas consecuencias. Entonces, ese volver a esa etapa... pues inmadura, ¿no? Y comportarse aún peor, porque entonces ya estás totalmente fuera de
sí, ya es ridículo, realidad. O sea, claro. Ya no está cagado.
Y es el
ridículo.
Tema de contrapesos, es decir, voy a asumir la responsabilidad, voy a tener el derecho de hacer algo, hijos, voy a tener que asumir la responsabilidad claro. De las consecuencias.
Es que también ese tema de los derechos es una cosa que está muy complicada, sobre todo en la actualidad, porque entonces ya escudamos ante el derecho de hacer las cosas, o sea, confundimos el derecho de hacer las cosas al, pues si quieres, la libertad de hacer sí. Lo que quieras, pero no es lo mismo. ¿No? O sea, ya quedamos en temas igual más complicados que ya tienen que ver con una edad, una crisis de la edad media, pero de la humanidad, ¿no? Donde ya empezamos a tener todos estos debates sobre si la gente tiene derecho a decir que es otra cosa que no es. Y decir, bueno, tú tienes derecho a sentirte lo que tú quieras, pero yo también tengo derecho a tener mi opinión sobre que no vas a cambiar, que eres lo que eres, punto.
No, y en ese punto de llevarnos a alguien de corbata, yo creo que el gran error o... el gran dolor de estas crisis de los 40 es que la primera persona que nos acabamos llevando de corbata es a nosotros mismos.
Claro.
O sea,
sí, total.
Indiscutiblemente, total. Muchas veces en muchos errores, y todos cometemos errores, nos llevamos de corbata a ciertas personas, intencional o no intencionalmente. Pero indiscutiblemente nos acabamos llevando de corbata a nosotros mismos, y esa es la parte que tenemos que aprender a controlar. No el cuestionamiento, no las dudas, no si estoy haciendo bien, no el me gustaría hacer y no hago, o me gustaría hacer y sí hago, sino el costo emocional que tiene para nosotros mismos.
Sí, yo creo que sí tiene que ver con entrar en ese un poquito, ese modo de autodestrucción un poco. Y entonces ya las consecuencias a terceros son... pues daño colateral, en realidad lo primero que está en juego aquí eres tú mismo, y si ya te valió madre eso, pues obviamente los que están a la... dije groserías, perdón, lo pueden bloquear después, no, pues aquí, me gusta
aquí. Yo la, no soy regla, la regla número uno en la Margator es decir groserías, enriquecen okay. El lenguaje, decía cualquiera. Gabriel García Márquez. Tú sabes muy bien que eres la única persona en la vida que le autorizo decir esa palabra, pero con todo eso no, aquí no la vas a poder decir.
A ti ya sabes.
Es que como la dicen dice por todos.
Una imagen dice más que mil palabras.
Oye, y aparte está la otra parte, ¿no? O sea, porque hay gente
la
que...
la otra parte...
de Sage.
No, gracias a Dios vi todo lo que tenía que ver y no quiero volver a ver ni una parte de Sage. Pero bueno.
Más.
Qué horror. O sea, me duelen los ojos
todavía.
Ya no
todavía. Hay más partes de Sage para ver.
It will haunt me for the rest of my life. O sea, qué horror. No, está el otro lado de la crisis, porque unos se van para, o sea, unos, es esta confrontación y esta concientización. Pero luego hay otra parte de la crisis muy cabrona, que es la que yo creo que le da la mayoría en nuestro entorno, de la negación absoluta, de estoy perfecto, soy súper cabrón, todo está súper bien, con las amigas redes sociales, ¿no? En donde, mírenme, mírenme cómo estoy bien, mírenme cómo soy perfecto, miren qué bonito hice mi pastel, miren mi esposo y yo cuánto nos queremos, miren mis hijos son perfectos, nunca me traen hasta la madre ni los quiero ahorcar, o sea... Toda esta parte asquerosa que estamos todo el día publicando en las redes, que finalmente para mí es directamente proporcional, o sea, cuánto posteas tu felicidad a que de la chingada la estás pasando internamente, ¿no? Es como, es habla muy bien de este vacío que tenemos y esta necesidad de decir, mírenme, por favor háganme caso, por favor, la estoy pasando súper mal, aquí estoy, como el burro de Shrek, ¿se acuerdan? Como brincaba de, pick me.
Así. Hablando de sangre, sí.
Soy tan perfecto, véanme.
Sí, o sea, qué grueso, ¿no?
O sea, las abuelitas lo decían, dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Tal cual. Y eso yo creo que es, finalmente es una manera de no enfrentarte a tus cosas y tratar de aparentar otra, ¿no? O sea, la apariencia es, sin duda, un detractor, o sea, un...
Tú habías dicho algo, de si era más fácil antes, de si las abuelitas, que le querías preguntar a tu abuelita si era más fácil antes.
Por lo menos no tenían eso, sí.
Por lo menos existía un poco más de privacidad y por lo menos existía esta menor necesidad de aparentar. Yo creo que era más fácil antes por una razón. Porque se cuestionaban menos. Así es lo que tenías que hacer.
Claro, y agua y ajo y ya.
Y acá sí. Voy a jugar,
había menos información.
Acá voy a jugar la tarjeta de género, que a lo mejor no sé si es justa aquí con el señor Hugo, pero definitivamente. Por ejemplo, para las mujeres era mucho más fácil. Tu papel estaba determinado, tenías que ser mamá, tenías que ser esposa, no había de otra, punto. Hoy las opciones son muchísimo más. Sí. Y eso genera un enorme cuestionamiento.
Sí, ahora además hay que ser chingona profesionalmente, hay que estar buenísimo, hay que querer cooperar, hay que, no, o sea, todo tiene que estar perfecto siempre y ser súper la mujer en todos los sentidos.
Que
claro,
todos
y además
vean
visto,
y que todos os pongan
visto,
like.
Visto, validado, con like, con qué bárbara amiga, hashtag estás cañona, hashtag ídola, hashtag...
Couple goals, kid goals, todos goals.
Ya que tú sacaste aquí la tarjeta de género, yo sí creo que tiene mucho que ver. Porque el rol social de la mujer es el que más ha cambiado en estas últimas décadas, ¿no? Desde el movimiento de los 60s y todo este rollo del feminismo y tal. Esta competencia consigo mismas y con las demás, porque no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. En cuanto, ay sí amiga, ay sí me encanta.
A menos
estás
de que
divina.
Tu amiga sea Dina Chelminsky.
Claro.
Y entonces
claro.
Está cabrón que
entonces
amiga
traiga cervezas.
Exacto, traiga cervezas.
Pero esa autoexigencia de tengo que ser la mejor en todo, absolutamente, sí, triunfar, sí, en todo, brillar en todo, la tienen, la verdad, pues más ustedes.
No, está cabrón.
La verdad.
No, totalmente. Y entonces ahí viene la pinche crisis y la depresión, porque resulta que no, güey, resulta que estoy agotada, que sí me cagan mis hijos, que traigo hasta la madre este cabrón que llevamos tanto tiempo juntos. O sea, y no te das chance, o creemos que no te puedes dar
no
chance
yo,
de decir, sí, tú también.
Eres el de junto,
eres
solo
el vecino,
acá.
Ustedes no saben, pero Hugo vive a dos
es casas.
Sí,
llevamos mucho
casa.
Tiempo
es
juntos. Si tomaron tiempo, ya van como 15 minutos que llevamos juntos y ya está hasta la mano.
No, o sea, como esta cosa de pretender cosas que no son y nos la compramos toda y asumimos que así tiene que ser, ¿no? Y yo creo que no, precisamente el punto mucho de la Margator es ese, es alto, así no tiene que ser. O sea, podemos hacer las cosas diferentes, podemos ser mucho más sensatos, se supone, y podemos también aprender a decir, no, no quiero esto, no, no me gusta esto, no, no necesito hacer esto, ¿no? O sí, sí quiero, cualquiera de las dos, pero estar pretendiendo tener que cumplir con una agenda que quién sabe quién chingados puso, me parece ya un poco agotador. Yo ya
y,
no quiero jugar.
Y si decido hacer algo, lo decido hacer conociendo las consecuencias que tiene.
Sí.
Y las asumo.
Y asumiéndolas, ¿no?
O sea, esa parte, yo creo que la parte más peligrosa de la crisis de los 40 y tantos es pensar que no hay consecuencias. Y dijiste ahorita, perfecto tú, Hugo, vives una crisis en la adolescencia en donde realmente te valen madre las consecuencias. Ni siquiera piensas que existen consecuencias.
No, ¿qué es eso? Sí.
La diferencia de la crisis de los 40 y tantos, que yo la llevo viviendo desde los 30,
es que tú siempre has sido muy
precoz. Es pensar que no hay consecuencias, asumir que hay consecuencias a esa crisis. Igual la puedes hacer porque tienes más posibilidades, porque el mundo es más grande, pero tienes más consecuencias y esas las tienes que asumir. Las tenemos que asumir.
Sí, y el pedo de esta sociedad es que hay poca gente que la esté asumiendo, ¿no? Al contrario, o sea, una pendejada te lleva a la otra. Again, Sage, ¿no? ¿Cómo enfrenta eso diciendo, ay, me hicieron un Photoshop? No, cabrón, hiciste una pendejada olímpica. O sea, di, güey, la cagué, soy un idiota, no sé cómo salir de esto. No sé, ¿no? Pero no, no haciendo el chascarrillo idiota y haciendo como que no pasó nada. Ya no podemos ir por la vida después de los 40, yo creo, haciendo como que no pasa nada, ¿no?
Y asumir que si te equivocas, das la cara, aceptas las
exacto,
repercusiones.
Tomas tu pérdida y, punto. Y, ajá, y te fortaleces de eso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que eso es un eslabón en una cadenita, que es lo que alcanzamos a ver, ¿no? O sea, ¿qué te lleva a ese punto de tu vida? Debe ser como...
¿A cuál? Todo. ¿A bajarte los pantalones en la oficina y hacer un video así?
No, a tener amigos que sean tan buenos en el Photoshop. No, y eso, yo estoy de negación.
Sí, hay una, él también. Hay una frase que me encanta de los abogados, es quien resulte responsable. O sea, porque en el momento que dices quien resulte responsable, sí, es que nadie es responsable. Nadie, sí. O sea, esta parte de la crisis es decir, chinga, lo hice yo y yo resulto responsable de lo que hice y asumo las consecuencias y doy la cara. O sea, y voy a tocar un tema que a lo mejor está un poquito zafado, pero yo creo que es lo que nos pasa un poco como país en albores de las elecciones que vienen en un par de semanas. Nadie chingados es responsable nada. De lo que pase, bueno, ni de lo que dice, ni de lo que ofrece. Nada.
Es una de las cosas que me caen pésimo, perdón, pero yo aquí yo no le voy al PG, tienen ustedes que saber. Es una de las cosas que más me molestan de él, que nunca se hace responsable de lo que dice. O sea, dice una cosa hoy y mañana tienen que salir cuatro de sus personas a decir, es que lo que Andrés Manuel quiso decir fue, ¿qué tal? No mames. Tienes que ir por la vida haciéndote responsable de lo que dices, de lo que haces, de cómo actúas y de tal. Lo hayas hecho bien, o sea, ahora sí que haya sido como haya sido, pues así fue, ¿no? O sea, qué importante eso como país también, porque como país también vamos por la vida sin hacernos responsables de absolutamente nada. Del gobierno que tenemos y el que vamos a tener, también somos responsables y tampoco nos vamos a ser responsables porque siempre es culpa
quien resulte responsable.
No,
¿no? A mí me trajeron aquí con engaños. O sea, me pagaron, sí, para venir, pero yo pensé que íbamos a hablar de cosas así. O sea, no sabía que ese dinero venía
¿De
la mafia del poder. O sea, yo no sabía que esto
¿pensaste
estaba...
¿Pensaste que íbamos a hablar de sexo?
Sí.
Podemos empezar.
Podemos hablar de sexo, sí. ¿Qué pedo con los 40 y el sexo?
Sí. Creo que esas dos cosas no ponen en la misma frase.
Híjoles. Depende, ¿no?
Pues sí, o sea, pensé que hablabas, que te refieres al sexo en casa.
De plano, así de mal te va, ¿eh?
No, estamos hablando de Saguiño, ¿no?
Sí,
se ve
no,
que no
bueno,
está en casa. O sea, por la decoración del lugar, no creo que sea su casa.
Que busque un flat en Rusia y se quede ahí a pida asilo y se quede para siempre, porque aquí creo que ya no le van a abrir la puerta. Oye,
pero a fin de cuentas, fuera ya más allá de la risa, sí es el sexo lo que motiva muchísimas
decisiones
de las acciones
para bien y para mal, ¿no?
Es todo. O sea, yo creo que es todo. La calentura, y creo que viene un poco también de eso de, ay, shit, me estoy haciendo viejito, no sé qué pasa después. O sea, es como un último regreso a la juventud, ¿no? Uh-huh. Para aprovechar que todavía no estás tan mal, que todavía aguantas, que todavía tienes ganas, que no te quedas dormido a la mitad, o sea, varias cosas. Y entonces quieres aprovechar y comerte el mundo. Y en el caso de los hombres también creo que es, pues ya tengo lana, entonces ya puedo llegar y las chavitas van a querer conmigo porque ya tengo algo que ofrecer, que es dinero, qué pendejada, ¿no? O sea, Sagel entendió bien qué es lo que puede ofrecer. No está ofreciendo su dinero, ¿no? O sea, no, ya en serio, qué estupidez que es como una cosa de valídenme a través de esto porque no sé cuánto más me va a durar, ¿no? Y esto me reafirma como una persona exitosa y chingona. ¿Cuántas viejas me puedo agarrar? Sí.
Y es el valídenme ustedes sin validarme yo.
Valídenme a costa de mí, ¿no?
Y mira que yo lo que busco en toda la vida es que me validen todos los demás en vez de validarme yo. No estoy diciendo que son los demás.
Pensé que ibas a decir sexo. En veces, 10 veces.
Estoy buscando sexo y que me validen además.
A ver si hay un combo. No sé.
Si me validan a través del sexo, ya la hice. No, pero es esta parte de estar buscando eterna validación afuera. Y yo creo que a fin de cuentas es lo que engloba esta crisis de los 40, de los 45, de los 50, de estar buscando qué dicen de mí, cómo me puedo validar, cómo puedo demostrar mi valía. Y esta parte que yo no la he encontrado, de encontrar tu misma valía, tú cómo vales, tú cómo te validas a ti mismo, no la he encontrado y el día que la encuentre vendré acá y les daré el secreto. Pero es esta parte de decir que todos vean lo chingón que soy, independientemente de que yo no me sienta chingón.
Sí. Y, o sea, me refiero al sexo en el tema de la infidelidad, ¿no? Porque hay claramente sube cañón el índice de infidelidad a partir de los 40. Y es por esto, ¿no? Porque es una manera de validarte. También es una manera de escaparte y de no afrontar tu vida en pareja, que te guste o no te guste, o sea, X, probablemente no te gusta y por eso estás haciendo otra cosa. O porque necesitas otra cosa, está el típico, ¿no? Es que yo amo a mi esposa y nunca la dejaría y me encanta mi vida en familia, pero...
Me gusta hacer otras cosas que jamás las haría con mi esposa.
No, yo creo que como decían, o sea, yo creo que la raíz de esto empieza en uno, no en dos. O sea, esa validación, esa necesidad de validación y que la buscas en un... A lo mejor es un Alka-Seltzer y no la cura del problema, pero es ese recurso fácil porque así estamos también de alguna manera condicionados socialmente a que esa es una manera de recibir retroalimentación de que eres una persona exitosa. O sea, al final del día es muy básico, muy biológico, pero es así como el macho alfa del grupo, ¿no? Sobresale porque desde la perspectiva de los hombres y las mujeres este rollo de seguirse sintiendo atractivas, etcétera. Entonces... caen en este rollo y es una crisis individual. Y después quererlo culpar en una crisis de pareja ya es una irresponsabilidad que hablábamos.
Bueno, no, totalmente. Absolutamente no tiene, o sea, no es, una cosa no es causa de la otra, es una cosa totalmente personal. Pero habla, o sea, para que vayas y busques ser, o sea, para tener un affair con alguien es porque algo no está bien en tu pareja, ¿no? Yo creo. O en ti, con tu pareja.
Yo creo que en ti.
Yo creo que en ti.
Sí, o sea... O las dos cosas.
No, sentí en ti. Digo, ya que nos invitaste, todo es quería culpa hablar contigo.
No, y a fin de cuentas, en una pareja tienes que entender que puede sonar muy obvio, pero hay dos personas en esa pareja. Dos personas que por más que compartan una vida de pareja, están viviendo dos crisis individuales o dos vidas individuales. Y es una ecuación matemática de octavo grado, o sea... Mi crisis más tu crisis, más la crisis de pareja, más lo que queremos, más lo que tenemos, más los hijos, más... O sea, es algo extremadamente complicado y es no olvidar que a fin de cuentas estás viviendo con una persona que está viviendo procesos igual que tú estás viviendo procesos. No los mismos que tú, diferentes, pero todo... O sea, es como una sopa de verduras.
Sí. No, y te voy a decir, se vale que haya de todo en la sopa de verduras y cada quien le pone lo que quiera a su sopa. A mí lo que sí no se vale es la deshonestidad, ¿no? O sea, yo ahí cuando digo, puedes elegir cualquier cosa. Creo que puede haber combinaciones muy diferentes en cada pareja. Puede ser una relación abierta, puede ser una relación swinger, puedes decidir que solo ustedes dos, la que quieras. Donde no entiendo es la parte esta de no te digo y tengo una vida paralela, ¿no? Y además... me parece un indicador importantísimo de alguien que está en una crisis muy cabrona, en donde no puede ni siquiera
asumirse
y decirle a la otra persona.
Es que la deshonestidad empieza también con,
claro,
consigo mismo.
Que es hacerte pendejo a ti mismo.
Pero.
Y es una, perdón, y es una manera de también evitar la intimidad. O sea, yo creo que una persona que va de una vieja o de un güey a otro, es un pedo de intimidad, o sea, de no intimar con nadie nunca, ¿no? Porque vas, la ves, te la coges dos veces, no la vuelves a ver, luego la que sigue, o el que sigue, ¿no? Aquí no se discrimina, no hay discriminación de género. Y luego tengo amigas o amigos que han hecho eso por todos lados. Y finalmente es un escape de ti mismo, de afrontar o que eres completamente infeliz en tu vida de pareja, o tú contigo, o sea, es... irte escapando con eso, o con el ejercicio, o con tragar todo el día, o con chupar. O sea, todos estos excesos en los 40 son finalmente un escape a uno mismo, ¿no?
Es un rush adrenalínico, a fin de cuentas. O sea, como cualquier... esta parte de la deshonestidad es como cualquier droga. Porque implica este proceso de un rush y luego caer y luego otra vez.
Sí, y es una adicción. Todas son adicciones. Sí.
Claro, y hasta que te das cuenta de ese ciclo, que igualito que la droga, cada vez necesitas dosis más fuertes, sí, con lo cual 100%. Tienes que subir el nivel de intensidad, la adrenalina, el riesgo, el mandar un video... el que te edite en un video Photoshop, lo que sea, es subirle el riesgo. Es que al final es eso. O sea, el driver de mandar ese video no es tener sexo. Es subir los stakes del sexo. Es y necesito más validación. Necesito que me digas que este video está súper sexy.
No, pues ya se lo validamos todos. Es que... No como sexy, pero...
O sea, que soy súper macho.
Pero a ver. Una pregunta para los hombres de más de 40. Aquí,
de todos los que están
aquí. ¿Eh? De todos los que están
aquí. Déjame consigo uno de más de 40.
What is it? O sea, ¿qué pedo con los hombres y su S? O sea, no ya entiendo.
Ya venía pegado. ¿Cómo que? Yo no lo escogí a esa agencia. No, o sea, ya esto viene desde el modelo base.
O sea, es que yo pensaría, porque así somos las mujeres, que entre más años vas teniendo y madurez y bla, 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 te vas asumiendo mejor y te... O sea, en realidad el cuerpo ya no es... O sea, siempre es una prioridad si lo ves como algo que tienes que mantener saludable porque es con lo que vas por la vida, ¿no? A menos que seas Adina y desayunes una coca de dieta.
Y dos cervezas.
Y dos cervezas. Y estés guapísima como ella. Pero esas son las menos. No, o sea, el cuerpo es importante, pero no se vuelve, por lo menos creo en una mujer madura y sensata, no es una obsesión, ¿no? Pero ¿qué pedo con la obsesión de los hombres y sus penes, Hugo? Entre más años tienen, o sea, no desaparece ese tema. Es como un niñito de 5 años siempre.
Afortunadamente no desaparece.
Bueno, en eso estoy hablando contigo. Sí, pero ¿por qué esta necesidad? Lo digo en serio. ¿Por qué hay que estarse mostrando?
La verdad, o sea, creo que es una generalización que no aplica en todos los casos. O sea, yo no creo que es algo... O sea, sí hay casos que no me dejan de sorprender. El otro día hubo un caso que comentaba con mi esposa de alguien que cometió un error garrafal de compartir una de esas famosas dick pics en un grupo de...
De mamis.
De mamás.
¡No!
De la
escuela. Lo cual, estoy en todos los chats malos.
Lo cual...
Ay,
o sea, tantas preguntas... Porque dices, o sea, deja tú que el error de que a todo el mundo ha mandado un mensaje equivocado en un chat. El problema es, ok, ¿qué hay detrás de esa historia? O sea, ¿cómo llegó este güey a sacarse fotos, a mandar? Entonces es, o la pareja que tiene le solicitó, por favor, mándeme unas fotos de tu pipí. O él dijo, esta no termina de caer. No, yo creo que con esto cierro el deal. Le voy a mandar una foto para que vea lo que se está perdiendo. O sea, ¿qué motiva a alguien a mandar una foto de su miembro? Lo desconozco. Nunca, o sea, no es por lavarme las manos, haber hecho cosas peores, pero eso nunca lo he entendido ni yo. Entonces no creo que es qué onda con los hombres y sus cosas. Es, no sé, algunos, y no sé qué historia hay detrás. Ahora... Sí, cuando vemos la historia reflejada, pero al revés. Me explico otra vez con la... No es un tema de que todo mundo se escandaliza. ¡Ay, ¿por qué le mandó una foto de sus chichis? ¡Qué asco! No.
No, es chichis.
¡Claro!
Los dobles estándares, o sea, a fin de cuentas, seguimos manteniendo dobles estándares para ambos lados.
Pero el hombre nunca ha dicho, ¡ay, fuchi, chichis! O sea, ¡qué padre, chichis! La mujer dice, ¡qué asco, un pipí! Pero según yo, algunas sí lo han visto de cerca. Entonces, no sé qué tan asqueroso sea. Esa doble moral y ese rollo que el otro día me dicen, ¡ay, es que eso es machista! Decirlo. No, pero la verdad es que el hombre es mucho más básico. Vuelvo a este tema de esta liberación... Y la mujer cambiando su rol. Entonces, esto viene con todo el paquete. Entonces, acepta tu sexualidad, como esa liberación y todo. Pues es eso. Un día di que a lo mejor está padre el video de Saguiño. No lo sé. No sé si particularmente
no,
él, pero...
O sea, no, particularmente no sé.
Pero no hay muchos como estigma social. Sí, guácala, qué feo. Guácala.
A ver, primero, pero para empezar, guácala. Son mucho más bonitas unas chichis que un pipí.
No voy a discutir eso.
Bueno,
¿por qué le estamos diciendo pipí?
Pene. O sea, porque si no, Hugo dice cosas peores.
Exacto, a mí no me gusta decir groserías.
Confórmate con pipí.
La palabra B no aplica.
No, no, él sí no. Lo aplica todo el tiempo, pero aquí está restringido.
¿Cómo?
¿Gobernación tiene algo que ver con esto? No. O a ver.
Oye, Adina, no, en serio. A ti te manda alguien una foto de mostrando su pipí y yo digo, guácala, ¿qué tipo?
Ver, o sea, no, no. ¿Pero por qué dices guácala? No, o sea, no.
Porque explícame, me parece, ¿no?, de pervertido estarse mandando fotos o estar mandando fotos de su órgano sexual. Además, perdón, probablemente, pero si es con el calzón a la mitad, sin solicitarlo, los zapatos bastonianos.
Si a mí me mandara, la sala de, si yo estuviera en la ocasión y que alguien me mandara, una mujer me mandara unas fotos de su anatomía, no me fijaría dónde traen los
pantalones. ¿Se te pararía tu pipí?
Depende de la chica.
Es que yo no entiendo. O sea, no, a mí, eso cero de prenderme, lejos de prenderme, digo, guau, guau, guau.
O sea, y es esta parte que he leído o que me han platicado, que en toda esta onda de pornografía, los hombres son mucho más al punto y las mujeres necesitamos
un poco de narrativa,
un poco más de contexto.
Necesitan una justificación. No, o sea, sí es horrible, 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 pero me lo aguanté porque lo amo. No. Es horrible esa parte.
Como que un...
Hasta gritaba el coraje.
Se llama foreplay.
Exactamente. Como una historia atrás, o sea, como entender que no es...
Me bajé los pantalones.
10 segundos y hora B, sino... Necesito ser seducida de otras maneras, no solo con...
Y puede ser algo muy cultural, no biológico, sí, ¿estamos de acuerdo? 100%. Y eso es lo que yo digo, bueno, yo por eso no entiendo. Que me pregunto si hay alguna estadística sobre cuál es el porcentaje de éxito con que empiezan con un dick pic y terminan con un enamoramiento. Debe ser muy bajo. O sea, el ratio debe ser bajísimo.
Yo creo que va al revés. Yo creo que empiezan con un enamoramiento o un enganchamiento. No.
Diferente. O sea, te amo tanto que te voy a mandar la foto. No. Te quiero dar tu
merecido. Soy tan macho
merecido,
alfa,
claro,
que ve lo que te nomás. Está, ve lo que tienes o ve lo que vas a tener o ve lo que te estás
pero,
perdiendo.
Y ahí voy a eso. Es como de chimpancé. O sea, mira, mira a mí. ¿Has visto los chimpancés hacen eso? O sea, están ahí.
No, se pegan en el pecho.
Sí, güey. Y luego se agarran su S y se lo muestran a la female. No, hashtag todo mal.
Cuando lleven el carrito de los postres.
A lo mejor lo que sería bueno es que todos los que están oyendo este podcast, hombres y mujeres, nos dijeran o nos te transmitieran por medio de redes sociales si sí, como mujer, te prende o no.
Que te manden,
que te manden un video así.
Y yo puedo anticipar un abrumador no, o sea, un porcentaje de no. Pero me gustaría más un follow-up question. ¿Por? O sea... Y no porque te tenga que insistir que sí es padrísimo y ver, te mando una foto mía, pero es, trata de analizar qué hay detrás de ese guácala, porque eso me parece tetísimo. Ay, fuchi. Pues, o sea, si somos súper objetivos, pues deja tú ni fuchi ni qué rico. Nada. Ni una chichi, ni un pito. Objetivamente son qué hermosura, qué estético.
No, a ver, a mí asco no me da, güey, o sea, la verdad. Pero
guácala.
No es guácala, es guácala este tipo de persona que necesita hacer este tipo de cosas para validarse. O sea, ese es mi punto. Guácala que te tengas que exhibir así.
A mí me da penita, por ejemplo, la neta, cuando mandan videos de celebrities que les liquean videos y que dices, puta, pues pobre, porque a pesar de que aparentemente tiene... muchísimas cosas a sus pies y tal. Necesita todavía esa validación. Me da como penita, pero nunca he dicho guácala. O sea, yo vi las de Jennifer Lawrence, nunca dije, ¡wow! No me pasó eso. Igual y tengo un problema.
Y ahí está la diferencia de género. A mí no es algo que diga, no, guácala, no. Sí, agrandé el video para ver bien todos los detalles.
A ver si el lip sync checaba por lo del Photoshop.
Que no fuera una sujeta de video, parte. Sí.
Pero no es, o sea, a mí hay muchas cosas que me gustan. Esto no es una cosa que particularmente diga, uff, wow.
Sí, eso me prende. Sí, no.
Sí, no. A mí, en lo particular.
No, estoy seguro que a la mayoría, pero vuelvo, creo que hay una carga cultural tan, tan fuerte en todo esto que es un poquito como...
Sí, estoy de acuerdo.
Como que contradice todo este rollo de este discurso de liberación y de igualdad, porque dices, pues digo, no, o sea...
En el DNA tenemos cierta moralidad.
Ya, generación tras generación 100%. Que se viene transmitiendo. Entonces trae esta como, no sé. carga ahí, disque moral, un poco
ridícula. Pero y también creo que hay una diferencia de género ahí, en esta parte de que los hombres les gana la calentura y hacen una pendejada de este tamaño. Y no a todas, pero creo que la mayoría de las mujeres, o sea, de una mujer un poco sensata, en algún momento dices, no, no puedo mandar esto. Porque en alguna parte te aparecen tus hijos en la cabeza, o tu mamá, o alguien que digas, güey, ¿qué pasaría si esto se va a otra parte?
¿Tú, ¿no?, que le hiciste zoom in al video, le aparecieron los hijos en la cabeza?
No.
No. No, o sea, no puede ser. Hablando de consecuencias, ¿no? Increíble que alguien no entienda todavía en el 2018 las consecuencias que tiene la internet, ¿no? No mames, no puedes poner un video así out in the open. Es obvio que alguien lo va a filtrar un día, obvio. Se va a enojar contigo la novia.
Entonces ya se vuelve un debate sobre estupidez, sobre IQ, no sobre moral, no sobre el principio.
Pero tiene que ver con lo de la crisis de los 40 también. Tiene que ver con no medir las consecuencias. Tiene que ver con que asume la crisis, asume la infidelidad, asume a quien quieras que se lo estás mandando, pero en el momento que te digan esto salió y te ventanearon,
no puedes decir,
asume las consecuencias. O sea, esa es la parte que tiene que ver con la crisis de los 40.
O sea, la verdad que fue una... O sea, yo creo que fue una reacción tan rápida y tan desesperada que evidentemente uno puede decir cualquier pendejada. Evidentemente, es que no es que no puedas, no vayas a asumirlas, es que las consecuencias... no las vas a poder eludir nunca. Evidentemente eso te va a alcanzar. O sea,
no, bueno, lo va a perseguir.
Y esto nada más es ponerle una cerecita al pastel de mierda que se va a comer el pobre güey.
La diferencia, ya le empacaron sus maletas y le están esperando afuera.
Ahora, ¿no?, si dentro de todo esto que se circuló el video, probablemente hay alguna chica que no diga guácala y a lo mejor después...
No. Te voy a decir una cosa. Esto en una semana o en dos o en cuatro, no sé... A nosotros ya se nos olvidó y va a ser una... O sea, después de ser el chiste de todas nuestras conversaciones durante ese tiempo, se nos va a olvidar.
El México-Alemania lo va a borrar.
Exacto. Pero...
todo es una cortina de carne.
Pero sus hijos y su esposa, goodbye. O sea, no hay manera de reponerte de eso, de pendejadas así, en pareja, ¿no? O sea, ya es demasiado abierto.
Yo no sería tan...
O sea, si ese fuera, el señor Kalach... Se la perdoné,
mira, ¿no? Se han visto casos. Y más que un video de
no me gustaría.
Infidelidades confesas y confirmadas.
No, eso es otra cosa.
Y también se puede.
Eso es otra cosa. Y respeto a cada quien las decisiones y caminos que tome. Pero neta, cuando una cosa está tan literalmente expuesta así al mundo,
pero,
te puedes regresar de ahí.
¿Qué es la molestia acá? La exposición
al
público.
Exacto, le enseñó su pipí a todo el mundo.
Pero él no lo planeó así. Si no hubiera contratado un mejor director de fotografía,
iluminación.
O sea, de iluminación.
No, bueno,
vestuario muy bien, la verdad que su sastre.
Sí, pero escenografía pésima.
Sí, la escenografía. O sea, el diseño de.
Es que
esa
es una oficina
de tercer grado.
Es que además eso, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a esa parte? No entiendo. ¿Cómo llegó a bajarse los pantalones en su oficina con su S así? Y grabarle un mensaje a quien sea que se
sí, lo haga. Sí,
¿qué va primero?
No entiendo la cronología de esa situación.
¿Pero qué va primero?
Espero que haya cerrado
la única duda que
yo
tengo es qué va primero.
¿Qué?
O sea, el huevo
la erección. No.
O en este caso el huevo va después. Pero...
Exacto. O sea, yo quisiera saber cómo llegó a ese momento para decidir hacer eso.
Dice, ahora aprovecho. No importa dónde esté, pero ahora que llegó
mejor,
el momento.
Exacto, a lo mejor no le pasaba hace muchísimo.
Espero
y
no
dijo,
entren a mi oficina, pero es que esto, puta, no lo puedes aprovechar.
No me pasaba desde los 18. Sí, no sé. Sí, está cabrón. Y eso, along con ya cambiando de tema, todos los achaques cuarenteros, ¿no?
Cambiando de tema. Que no más. Viendo lo del video de Sage.
De hecho, en este momento tenemos una pregunta ya del auditorio, del amable auditorio. Arroba Regnaros dice, ¿por qué no hablan de la negación de la crisis de los 40? En este caso dice algo que nunca me va a pasar a mí. En un momento voy a comprarme una moto, ahora que salga de mi cita con el urólogo.
Y es lo que estaba diciendo la Margator. La gente que piensa que toda su vida es perfecta y que postea toda su vida perfecta y que por eso no entra en ninguna crisis, en ningún cuestionamiento, no la caga de ninguna manera...
Eso, y sí es cierto, esta pregunta es buenísima. A mí nunca me va a pasar que mis hijos estén en drogas, que mi hija esté embarazada, que, híjole, cuántas pendejadas me he enterado últimamente de adolescentes, que roban, que están metidísimos en la mota y en cosas así, niñitos muy bien, que dizque no les iba a pasar nada y ahí están, que nunca te iban a pintar el cuerno, que nunca ibas a pintar el cuerno, que nunca se te iba a morir tu papá o tu hijo iba a tener cáncer. O sea, sí es una edad en donde, obviamente, empiezan a pasar muchísimas cosas y esta parte de no estar preparados a, pues sí, güey, la vida de pronto te va a zorrajar sus mamadas. Perdón, es que hablamos francés aquí.
La marqueteur.
La marqueteur. Y resulta que sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando sí te llega eso y cómo lo afrontas también? Esa es otra parte de la madurez y de los 40, de si afrontas todos esos problemas como debe ser o te sigues haciendo pendejo. Porque hay mucha gente que elige hacerse pendeja y elige seguir viviendo con el tipo que le pintó el cuerno o la maltrata verbalmente porque si no me deja sin lana o tiene cáncer pero me voy a ir con el gurú de quién sabe qué porque este es el mejor sistema. O sea, son muchas maneritas de no ir afrontando las cosas en las cosas que te manda la vida todos los días, ¿no?
Yo creo que ahí también hay un tema de naturaleza humana, ¿no? No solo, o sea, que se puede acentuar en esos periodos de crisis, pero al final del día es parte de la naturaleza. O sea, cualquier proceso, no sé, a cualquier edad se muere una persona, pasas por todo ese ciclo, ¿no? La negación, la aceptación, el enojo, o sea, creo que es parte sí. de... Entonces creo que la negación...
Pero hay gente que se queda estacionada en la negación forever.
Pues lo más que puedes tirarla, porque, o sea, volvemos al caso de Saguiño. Sí. Pones lo del Photoshop porque estás en negación. No creo que pensó ni medio segundo cuando puso ese tweet. O sea, pensó menos con el tweet que cuando se grabó el video.
Sí, total.
Porque está completamente piloto automático tratando de limpiarla y le embarra más porque está en la negación. A lo mejor con esto... La libro, pobre güey, no se da cuenta que es enorme el pedo que trae.
Y la negación duele sí, menos, total. ¿No?
Claro.
O sea, el autoaceptarse y el decir me equivoqué.
Es una anestesia.
O sea,
es una anestesia.
Necesitas tener mucho valor en cualquier situación para decir, y no nos educan para tener valor.
Cero.
Yo creo que nos educan para hacer bien las cosas, nos educan para ser socialmente aceptables, nos educan para sacar bien la foto, no nos educan para... pararnos enfrente del espejo y decir, chinga, me equivoqué.
¿Y qué estamos haciendo nosotros como papás? Porque los estamos educando de la chingada, diciéndole, campeón y princesa, porque agarraron un balón o nosotros los vemos muy bonitos. Y entonces, ¿cómo van a copiar también estas personas con los madrazos de la vida cuando les lleguen, que eso es inevitable, si no les hicimos como una coraza importante, primero para...
No los dejamos que generen anticuerpos.
Cero. O sea. Son totalmente intolerantes a la frustración. Les resolvemos todo y vamos por la vida. Que no les pase, que no les pase, que no los traumemos, que no sepan, que no escuche. O sea, no mames, no van a tener dos herramientas para poder resolver cualquier problema en la vida si seguimos por este camino, ¿no? O sea, qué importante, neta, cuando te llega enfrente... Sí se vale un ratito de negación, pero eventualmente tienes que reponerte a eso y afrontar eso por un lado. Y el otro, nadie nos enseñó y no les enseñamos a pedir ayuda y a decir, estoy de la chingada, ¿no? O sea, no me sale, estoy out, no sé qué hacer con esto. O sea, como que se ve mal, no se vayan a enterar. Qué oso.
Y es un poco el tema...
Esta es una historia real, perdón. Prima, con una hija de 19 años, hasta acá, o sea, ya en rehabilitación.
¿Qué va a decir la gente? Oye, creo que sí se oye.
Güey, no mamen. O sea, estoy de acuerdo, no es algo que quieras ir publicando, pero una parte que esa niña tiene que asumir es la consecuencia de su pendejada y decir, pues sí, a ver, no lo voy a publicar en todos lados, ¿no? Pero, pues sí, sí hiciste esto, la cagamos aquí, te vas a ir a rehabilitar, vamos a estar bien y vamos a ver cómo le hacemos y vamos para adelante. Pero no es, shh,
y a fin de cuentas, todos somos cómplices en el momento que nos callamos las cosas. Y han habido dos casos en el último año, o dos movimientos en el último año que creo que son importantes, que tienen que ver con asumir estas imperfecciones sociales o personales. La primera parte es lo de Me Too, lo del acoso sexual a mujeres, que lleva pasando desde que el mundo es mundo, en todos los sectores.
Y seguirá.
Y seguirá pasando, pero por lo menos ya tiene un nombre.
Sí.
Y por lo menos ya lo puede señalar. Y el segundo es el caso más reciente de todos los suicidios que han habido, en donde por lo menos puedes poner el dedo en la llaga y decir, pasa eso, como pasan hijos drogadictos, como pasan hijos con problemas, como pasan errores personales que cometes a los 30, a los 40, a los 50. Y por lo menos hay que poner el dedo en el renglón y darles un nombre y empezar a hablar de eso.
Totalmente. Mañana sale una columna mía en MOA que se llama Hablemos del Tema, que justo habla de eso, de qué necesidad tenemos de ponerte... O sea, empoderar a un hijo no es darle cosas, llevarlo a fiestas, hacer viajes, que siempre tenga todo lo que necesita y que tenga una tarjeta American Express en su cartera. No, empoderar a los hijos ahorita es darles información de todas estas cosas que pasan en el mundo, que para que se puedan enfrentar a ellas, ¿no? Y que tengan herramientas. Y la primera es poner los temas en la mesa, todos. La homosexualidad, el suicidio, la depresión, las drogas, el alcoholismo, o sea, el absolutamente todo hay que hablar y que sepan que pueden llegar ahí con dudas o con angustias o con tal, o con un mamá, tengo un pedo, ayúdame. No es que les vayas a resolver la vida, pero sí tener una plataforma en donde puedas llegar y sentir caliente, ¿no? Tocar la base y decir qué hago y que alguien te oriente un poco. No quiero decir que no asuman las consecuencias de sus actos, no, pero que no se sientan solos flotando en el mundo, creo que puede ser una diferencia enorme, porque todos estos temas de suicidio y así, finalmente es una soledad abrumadora en un mundo abrumador que va demasiado rápido y que está tan plagado de apariencias que y abajo no hay nada, ¿no? O sea, todas estas gentes ultra chingonas que están al final huecas, las pobres.
La encuesta rápida de la Amargator.
Hicimos una encuesta rapidísima también, amigos de la Amargator, gracias a los que respondieron a través de Twitter. Una encuesta de 10 minutos, recibimos más de 50 votos al respecto y la pregunta es, ¿les prende el boiler recibir un dick pic? 4% dijo sí, claro. 46% dijo no, ni madres. Y 50% preguntó, ¿el desague? Entonces, pues creo que vamos de acuerdo. No, no va a llevar a un matrimonio ni a matrimonios felices ni con niños y todo la entrega del dick pic.
Sí, no. No creo que haya muchos cuentos de hadas que empiecen con érase una vez un dick pic.
¿Cómo conoces a mi papá?
Sí, no, qué oso. Bueno, pues entonces, en resumen, sí es una realidad la crisis de los 40 y pega en diferentes maneras. Y yo creo que si la sabes sortear bien, puedes salir muy enriquecido y ganador de esto. Si vives en pareja y tienes la suerte de que la otra persona decida que también va a enfrentar su crisis de una manera positiva y enriquecedora, creo que lo que sigue es todavía mejor. No más fácil o no, pero sí mucho más consciente. Ahora, si resulta que la otra persona no la quiere enfrentar así o que tú tampoco, pues entonces sí puede ser bastante desastroso y el costo paralelo puede ser pues bastante duro, ¿no? Pensando que hay hijos y hay trabajos y hay pues muchas situaciones que cuando a una persona le afecta a todo lo demás, ¿no? Pero en el overall, si lo hacemos bien y nos ponemos a pensar bien qué estamos haciendo, definitivamente puede ser muy enriquecedor. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Esto es el podcast de la Amargator. Gracias a Dina. Me trajo un pastel de chocolate que no les quiero presumir, pero está de presumir. Y unas chelas. Gracias.
Nos vemos acá.
Esas son las amigas que yo quiero.
Nos vemos acá en 10 años.
Perfecto.
Para hablar de la crisis de los 50.
Para hablar de los 50, exacto. Gracias, Hugo. Tus aportaciones siempre son muy, muy valiosas.
Gracias por la invitación. Espero que... si algún día se repite dentro de mucho tiempo, ya puedo hablar de la crisis de los 60.
Exacto.
Gracias por la invitación y como siempre un placer saludarlas a ti y a Dina.
Un placer.
Qué bueno que estuvieron aquí. @ la Amargator, nos vemos por ahí para risas garantizadas y uno que otro verdadazo. Bye.
Este fue el podcast de La Amargator. La Amargator. Producción y voz en off, Antonio Semperi. La Amargator, un podcast de finísimos.com.